voces de los verdaderos protagonistas.
Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Una de nuestras invitadas, la primera, es Tatiana Dangón, abogada, columnista y analista política. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes esta noche en Voces RCN.
Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, bienvenido también a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo aquí desde Ibagué, desde el departamento del Tolima, para usted, para el panel y para todos los oyentes.
¿Cómo está el clima en Ibagué?
Mucha lluvia, ha llovido mucho estos días. Frito para lo que es Ibagué.
Lástima, el buen clima tiene Ibagué. Bueno, Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, bienvenido también.
Bueno, muy buenas noches a Tatiana, a mi compañero Ricardo, a nuestro ministro Rubén y a ti, Juan Carlos y Alejandro. Buenas noches a todos los oyentes.
Muchas gracias. Y Rubén Darío Lizarralde, exministro de Estado, bienvenido a sí mismo a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias y muchas gracias a todos los panelistas. Espero que tengamos un programa bien atractivo para los oyentes de Voces RCN.
Muy bien, el primer asunto tiene que ver con una encuesta de favorabilidad, de desaprobación, de popularidad, de la firma Inbamer. Y les voy a leer algunos resultados con respecto al presidente de la República y a dos o tres alcaldes. El presidente de la República en este sondeo tiene una aprobación del 36%. Repito, aprobación del 36% y una desaprobación del 59%. El alcalde... del 52%, y su desaprobación está en el 43%. Y les voy a dar el dato solamente del alcalde de Medellín, que tiene una aprobación del 56% y una desaprobación del 40%. Repito la aprobación: Duque 36, Claudia López 52, Daniel Quintero Calle 56. ¿Les parecen lógicos esos resultados o les parecen cuestionables? Ricardo Ferro.
Bueno, Juan Carlos, lo que pasa es que es diferente medir las popularidades de los alcaldes que de los presidentes. Cuando uno ve las mediciones, casi nunca coinciden los grados de popularidad de un presidente con el de un alcalde, con lo que realmente se refleja en la opinión pública. Los mejores alcaldes están generalmente sobre el 70, el 80%, mientras que para un presidente de la República llegar a esas cifras, pues salvo el expresidente Uribe, que se mantuvo en esas cifras, pues los demás siempre han estado muy por debajo de ese nivel de popularidad. Yo creo que hay que revisarlos en grupos separados, y lo que tiene que ver con el presidente Duque en su popularidad, creo que ha tenido un repunte muy interesante. Veo que ha venido repuntando, fruto precisamente del manejo que le ha venido dando la pandemia y de cómo ha buscado que desde el escenario de pues cuidar la vida, proteger la vida de los colombianos por un lado, y por el otro lado todo lo que tiene que ver el capítulo de reactivación económica y de ayudas en todo el tema social, pues ha tenido un amplio despliegue en la población colombiana. Y por otro lado, pues vemos también que en lo que tiene que ver con la alcaldía de Bogotá hay un desplome en su imagen. Entonces, pues es un poco difícil entrar uno a compararlo uno con lo otro. Vuelvo y repito, Juan Carlos, yo preferiría separarlo, yo preferiría hablar por separado del tema, porque cuando analizamos la encuesta como tal, por otro lado, vemos que no es un tema nacional, no mide las regiones, es una encuesta simplemente que se concentra en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga y en Barranquilla. Y es más, ahí también quedan excluidas muchas de las capitales del país. Y entonces es muy difícil uno entrar a medir la popularidad del presidente de la República y compararla puntualmente con las popularidades de los alcaldes.
Muy bien. Perfectamente bien entendido el asunto y su argumento. Tatiana Dangond coincide con Ricardo Ferro en esta encuesta en donde Inbamer, en donde el presidente Duque tiene una aprobación del 36, Claudia López del 52, Daniel Quintero Calle del 56, Daniel, el alcalde de Medellín, Quintero Calle. ¿Usted coincide con lo que dice el doctor Ferro en el sentido de que una cosa es medir la popularidad, la aprobación de los presidentes, que según él nunca llegan a porcentajes altos, y otra la de los alcaldes, que en muchas ocasiones superan el 50, el 60, el 70%?
Bueno, lo cierto es que no es lo mismo hablar de la popularidad de un presidente que la popularidad de una alcaldesa o de un alcalde. Sin embargo, cuando hablamos de la alcaldía de Bogotá, tenemos que tener en cuenta que Bogotá sigue siendo la ciudad más importante del país, que concentra además muchas tensiones políticas y que ha venido enfrentando también una crisis bastante compleja en relación con el COVID-19, y en particular ha habido muchos enfrentamientos políticos y de toma de decisión entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Esto ha derivado en muchas cosas. Lo primero, en que pues no haya un primer acuerdo en cómo manejar el COVID, y nunca lo ha habido, entre la alcaldía y el gobierno nacional, en que Bogotá en este momento sea la ciudad con mayor número de contagios del COVID-19, y que esto afecte además la imagen de la alcaldesa, porque la verdad es que en este momento lo que está viviendo el país, es decir, el panorama de la crisis por el COVID-19, es lo que marca la diferencia entre la popularidad de un alcalde o de una alcaldesa o del mismo presidente de la República, además del manejo de la crisis económica que se está enfrentando. En ese orden de ideas, yo creía que Duque, efectivamente, a pesar de que puede repuntar, no es que Duque haya pasado de la última encuesta que se hizo en enero a la nueva encuesta a un mejor escenario en popularidad o a un mejor escenario en desfavorabilidad, sino que, por el contrario, se mantiene en un estatus en el cual vemos que no hay una aprobación del presidente de la República, y que probablemente esté ligado al manejo del COVID a todo el tema del plan de vacunación, que para las personas no ha sido exitoso, más allá de lo que implique logísticamente y en la capacidad institucional que esto implique. Para las personas, el plan nacional de vacunación no ha sido exitoso, y esto se ve reflejado efectivamente dentro de la desfavorabilidad que tiene el presidente de la República. Asimismo, pues Claudia López bajó también frente a la última encuesta que se hizo enero. No fue una diferencia tan representativa, pero podría decirse que viene bajando progresivamente en su popularidad, debido también al manejo de la crisis, pero también a los constantes enfrentamientos con el gobierno nacional y a unas medidas de cierre que se ha visto obligada a adoptar la alcaldesa con ocasión pues al COVID y con ocasión a la situación particular que enfrenta Bogotá como la ciudad con mayor número de contagios. Y finalmente, frente a la popularidad de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, vemos que frente a la encuesta que analizamos también acá en Voces RCN en el mes de enero, pues Daniel Quintero subió en su popularidad, y esto puede ser realmente muy variable, y podemos ver que de pronto en dos meses, dependiendo del plan de vacunación, pues la popularidad de un alcalde presidente mejore, pero en este momento realmente los resultados que muestran las encuestas, yo asumo que están bastante ligados también a la crisis que estamos enfrentando, y que naturalmente pues también depende mucho de los mensajes políticos que se manden en este momento con relación al COVID, con relación al plan de vacunación y a los cierres y apertura del comercio a lo largo y ancho del país.
Rubén Darío Lizarralde, ¿de qué conclusión saca usted de esta encuesta? Repito, en donde el presidente Iván Duque tiene una aprobación del 36% en este sondeo Gallup, la alcaldesa de Bogotá una del 52% y Daniel Quintero Calle una del 56%. No, se nos cayó la llamada con el doctor Rubén Darío Lizarralde. Richard Aguilar, ¿cuál es su opinión sobre este sondeo, sobre esos resultados?
Bueno, hay varias cosas que analizar. Primero, el país no está viviendo el mejor momento. Hay que reconocer que los esfuerzos de los últimos 20 años en la lucha de la pobreza se han perdido. Ha aumentado el desempleo, mayor endeudamiento y, por supuesto, algunas decisiones incorrectas por parte de los mandatarios locales. Yo veo que lo de Claudia López ve una gran incapacidad de articular el trabajo con la fuerza pública y el gobierno nacional. Un líder que no controle o articule esfuerzos con su fuerza pública es simplemente una jefa y no representa el liderazgo. Veo que el caso del ESMAD, ella lo ha inundado con populismo y pues eso desata violencia y desata inconformismo en un sector del país. Yo creo que no le cayó bien comenzar con un discurso de unidad, pero después pelear con el ministro de Salud. Esperemos que lo que está pasando en Bogotá y en Medellín les dé más peso, les dé más madurez, más solidez, que cambien sus prioridades, que dejen un poco la agenda política. Por ejemplo, Claudia, que deje pelear con su Partido Verde, pareciera que ya no le importa el partido, sino los fines políticos de ella misma, y pues lo cual demuestra un egoísmo y pues una factura en su gran liderazgo. Y pues en torno al gobierno nacional esperamos que logren repuntar y si se avecina lo que han anunciado en relación a la reforma tributaria, pues le estaremos entregando a otro sector del país la próxima presidencia de la República.
Bueno. Rubén Darío Lizarralde, ¿cuál es su opinión sobre esta encuesta? La aprobación de Duque es del 36, la de Claudia López del 52, sí, la de Daniel Quintero Calle del 56.
Sí, yo estaba diciendo cuando se me cayó la llamada que en general todos han caído. El que ha subido es el presidente Duque. Definitivamente esta es una situación muy compleja frente al tema que en estos momentos estamos viviendo, no solamente por la crisis generada por el tema del COVID-19 en materia de salud, sino por supuesto también en materia económica. De modo que sí es cierto que los dos panoramas son completamente diferentes, que hay que analizar esos dos panoramas y que definitivamente lo que hemos observado en el caso, sobre todo de las alcaldías de Bogotá y de Medellín, es que desde el primer día sus actuaciones han estado más enfocadas a manejar un tema político que a manejar un tema administrativo. Y definitivamente estas dos ciudades han sufrido mucho en ese sentido por las tensiones que se han generado, y eso va repercutiendo poco a poco en un desgaste que se ha venido presentando con estos dos alcaldes. En relación con el presidente de la República, por supuesto, digamos que no ha sido afortunado frente a la opinión pública su imagen, pero le ha entregado al país coherencia, le ha entregado al país seriedad en el proceso y definitivamente le quedan, como seguramente lo analizaremos más adelante, el manejo de unas situaciones críticas como el de una posible reforma tributaria. De modo que sí, la opinión pública en estos momentos está desanimada y está desanimada en todos los órdenes, pero también este puede ser un llamado a la administración municipal de las diferentes ciudades a que nos focalicemos más en administrar que en hacer política o preparar campañas políticas futuras.
Muy bien. Bueno, hay otro resultado de esta encuesta que llama la atención y tiene que ver con algunos precandidatos, especialmente con los precandidatos de la llamada Coalición de la Esperanza. Recordemos que ahí están Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y otras, la doctora Ángela María Robledo, el doctor Antonio Sanguino, Humberto de la Calle. Bien. Los resultados que da este sondeo sobre la imagen favorable y desfavorable de ellos también llama la atención. Voy a leer los cuatro primeros, los que están en mejor posición. De todos esos precandidatos, repito, Fajardo, de la Calle, etcétera, etcétera, Humberto de la Calle, el ex vicepresidente, es el mejor situado. Tiene una aprobación, una popularidad del 54%, una desaprobación del 21%. Juan Manuel Galán está de segundo con una aprobación del 46%, desaprobación del 14%. Sergio Fajardo de tercero con una aprobación del 39%, desaprobación del 25%. Y Jorge Enrique Robledo una aprobación del 18% y una desaprobación del 19%. Repito las aprobaciones para hacer la pregunta y que los oyentes no se pierdan tantos números que estamos dando. De la Calle 54, Juan Manuel Galán 46, Sergio Fajardo 39, Jorge Enrique Robledo 18. ¿Les coincide eso con lo que ustedes ven en la calle, con lo que hablan con la gente? Richard Aguilar.
Bueno, a mí me gusta porque emprendemos motores para la próxima campaña presidencial. Yo creo que va a haber mucha tela por cortar en estos próximos meses. Hay que reconocer, Humberto de la Calle fue ese gran líder que lideró, valga la redundancia, el proceso de paz. Este país es pro paz, este país no quiere más violencia, este país quiere zanjar y sellar todas las heridas y las cicatrices que ha generado la guerra, que esperemos que lo político no vaya a generar otro tipo de violencia en este año preelectoral. Y pues vemos también pues Juan Manuel Galán, un hombre joven, progresista, me sorprendió mucho su imagen y sobre todo que ya tiene un alto conocimiento a nivel nacional. Y pues bueno, el desgaste de Sergio Fajardo es porque Sergio Fajardo, mis compañeros, los dos siendo gobernadores, ha perdido un poco de coherencia. Primero decía que hacer política con los políticos era incorrecto, y cuando se da cuenta pues que la política hay que ejercerla con los políticos, y veo que pues de pronto esa coalición donde se situó en el centro pues le hizo perder un poco de incoherencia. Hay que seguir trabajando, Juan Carlos. Yo veo que esa coalición que se está armando desde centro, de centro derecha, me gustaría que incluyeran a Vargas Lleras. Vargas Lleras, si bien no he podido conversar con él todavía, si decide encabezar la lista de Cambio Radical, pues o no nos hace, porque fortaleceríamos el partido. Pero yo se los digo, sin comprometer a Vargas Lleras, él va a ser un actor importante, y por qué no meterlo en esa baraja de precandidatos. Ya apareció Oscar Iván Zuluaga, entonces yo creo que ahí faltan nombres. En la misma consulta también hay que incluir al exgobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que tiene un liderazgo en Cundinamarca, en Bogotá, y que eso le sumaría mucho para superar a las otras coaliciones en una posible consulta en obtener la mayoría de votos.
O sea, que usted cree que Germán Vargas Lleras debería lanzarse, mejor dicho.
Hay que lanzarse al agua porque acá necesitamos sumar. Yo se lo digo con toda sinceridad, Vargas Lleras, pese a que no aparece mucho en pantalla y no se escucha mucho su voz, su pluma ha generado opinión, ha generado liderazgo e incluso ha marcado la agenda política durante el último año y medio. Muchas cosas que lideró el gobierno nacional en medio de la pandemia fueron escritas previamente y propuestas por Germán Vargas Lleras, así que yo no lo descartaría. Reitero, es mi opinión, de pronto pienso y hablo con el deseo, pero también es un actor que tiene una fuerza política interesante, en donde pues internamente en el partido tenemos figuras presidenciales, y bueno, Cambio Radical y nosotros jugaremos muy fuerte desde la región hacia la capital de nuestro país.
Muy bien. Ricardo Ferro, ¿cuál es su opinión sobre estos resultados de estos precandidatos de la coalición de la Esperanza? El número uno, Humberto de la Calle, con el 54% de popularidad, Juan Manuel Galán el 46%, Sergio Fajardo el 39%.
Le hago una pregunta con todo respeto y es para orientar mi respuesta, Juan Carlos. ¿Después vamos a analizar los otros candidatos o para no jugar al elefante y la lombriz y contestar con otros, sino puntualmente con respecto a los candidatos?
Sí, pero ¿se refiere a los otros precandidatos de la misma coalición?
No, a los otros precandidatos que hay en el panorama político, la posibilidad de los que están aspirando a la presidencia hoy en día. Es que vi que
sí,
el senador Aguilar
también, claro,
habló de otros candidatos diferentes. Entonces quería saber si vamos
sí,
a...
Sí, no, también podemos hablar de... Por supuesto que sí. Aquí también, por ejemplo, aparece el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el 24, Alejandro Char con el 17, etcétera. Paloma Valencia, con una imagen positiva del 11%. Pero quizás entrémonos primeros en estos de la centroizquierda, para que quede un poco más claro. Adelante.
Okay, con respecto a estos guarismos, a estos números que trae esta encuesta, y obviamente que aplica para todos, yo creo que para analizar una encuesta, lo que tiene que ver con opinión favorable o desfavorable, debe primero analizarse el reconocimiento que tiene la persona, qué tantas personas conocen a un candidato o no, porque en la medida en que conozcan a una persona, pues se puede medir si esa favorabilidad o desfavorabilidad, o no sabe, no responde, realmente obedece a una proyección hacia adelante, porque estas encuestas pues terminan siendo una foto, y una foto en la cual haciendo la analogía con el ciclismo, uno puede ver un ciclista que va adelante, pero que ya está que bota la toalla, ya está con la lengua afuera y no va a llegar a la meta, y vemos otro que de pronto viene un poco más rezagado, pero que tiene posibilidades de ir hacia adelante. Yo veo que aquí, en estos primeros nombres que se mencionan, Juan Carlos, de lo que se denomina centroizquierda, que yo veo que es una izquierda, en muchos casos, vergonzante, que es más que centroizquierda, es una izquierda vergonzante, para no llamarse izquierda, la llaman centroizquierda. Yo lo que veo es que todavía no están los candidatos que pueden llegar a ser realmente los que lleguen hasta el final. Y mientras eso no se depure, más allá de uno o dos nombres que ya se han venido conociendo y que obviamente que tienen un reconocimiento mayor, pues los demás precandidatos pues no se pueden juzgar en una encuesta como esta cuando falta todavía más de un año para las elecciones.
Tatiana, ¿cuál es su opinión sobre estos resultados?
Bueno, yo creo que podríamos concluir en este punto, es decir, al día de hoy, según los resultados de la encuesta, que el partido del gobierno no va a tener presidente. ¿Esto por qué lo digo? Porque básicamente lo que vemos es, estamos hablando de la coalición de la esperanza, no porque queramos hablar de otros partidos políticos, porque no queramos hablar de otros candidatos o de otros partidos políticos, sino porque el resultado concreto de la encuesta es que quienes están en esa coalición son quienes más tienen favorabilidad, y que Humberto de la Calle aparezca como con una imagen favorable del 50%, no solamente es sorprendente, sino que marca un cambio dentro de la dinámica política que viene desarrollando el país, y que marca un cambio en la visión que además debe tener el partido de gobierno para saber que efectivamente lo que quiere el país no es lo que está ofreciendo el gobierno, sino una política social diferente, que además se articule con el acuerdo de paz con la FARC, que se articule el desarrollo de la paz con el desarrollo económico, y por eso se están buscando candidatos liberales. Y esta imagen favorable de Humberto de la Calle, si la comparamos con, por ejemplo, la imagen de Óscar Iván Zuluaga, que es igualmente conocido, es decir, estamos hablando de candidatos todos igualmente conocidos, porque si miramos a Óscar Iván Zuluaga vamos a ver que su imagen es desfavorable, muy desfavorable en comparación con Humberto de la Calle, a pesar de que se le conoce de igual forma. Y vamos a ver que, por ejemplo, otros candidatos como Paloma Valencia o Paolo Holguín también tienen una imagen que no se acompasa o no se puede comparar con lo que están alcanzando en este momento Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán o Jorge Enrique Robledo. En ese orden de ideas, pienso yo que en este estadio, en este punto de las cosas, el país está dando un vuelco hacia una política liberal que es necesaria en este momento, una política de inclusión social que además es una respuesta al gobierno actual para decirle que efectivamente lo que ha hecho con el proceso de paz no se está aplaudiendo a lo largo y ancho del país, y que en esta medida lo que se está buscando es un gobierno que le apueste a lo que ya se ha construido y logre potenciar las necesidades o logre alcanzar mejor los retos y las metas económicas y sociales que tiene el país en este momento. Entonces yo creo que analizando el panorama general, obviamente esto podrá cambiar, y que Humberto de la Calle pues esté en una imagen más favorable pues podrá cambiar en la medida en que otros partidos hagan alianzas, como el partido de la Alianza Verde o como partidos por incluso el Centro Democrático y Partido Conservador, pero el panorama que vemos es un panorama claro de que el país está buscando visiones más liberales, y que en comparación con los otros candidatos, incluso candidatos del Centro Democrático, pues en este momento los que tienen la mayor favorabilidad son los de la coalición de la esperanza.
Muy bien. Rubén Darío Lizarralde, ¿cuál es su parecer sobre el resultado de estos, en ese sondeo de estos precandidatos? De la Calle, una popularidad del 54%, Juan Manuel Galán del 46%, Sergio Fajardo del 39%, Jorge Enrique Robledo del 18%. Están encabezando ellos este listado.
A ver, Juan Carlos, definitivamente lo que uno ve reflejado en estos ejercicios es la mediocridad que está viviendo el país en todos los órdenes. Lamentablemente, no llevamos un poco más de la mitad de este periodo presidencial y ya están pensando los candidatos futuros y de los que están a ejercicio antes de agosto del año pasado. Y los ve uno que empiezan a rezagarse de una manera sorprendente. cuando en estos momentos deberíamos estar pensando en cómo, por ejemplo, reactivamos el empleo, por ejemplo, cómo seguimos dando una pelea durísima a la pobreza extrema, por ejemplo, cómo reactivamos el desarrollo de las empresas que han perdido en esta pandemia pues un espacio muy importante en la economía. O si han afectado tantas personas, o han perdido sus empleos, o han perdido parte de sus inversiones, porque definitivamente el cuadro de la economía cambió en muchos aspectos y en muchos sentidos. Y el cuestionamiento debía estarlo haciendo, o el apoyo lo debía estar haciendo uno al gobierno en función de las medidas que en ese sentido se tomen. Este país que cayó en el debate de la reelección y no reelección debió haber pensado en una continuidad mayor en el presidente de la República, porque teniendo en cuenta que este es un país enfermo de política, debió haber tenido por lo menos un periodo de 6 años a ver si teniendo cierta continuidad el presidente lograba establecer y estimular ciertas políticas de desarrollo. Este es un país con oportunidades extraordinarias que se están perdiendo por la politiquería, por estar pensando solamente en eso y no en convertir el debate de la economía, el desarrollo social, en el primer interés, y más en un momento como este. De modo que yo lo que veo es que en estos momentos lo que eso refleja, así en algunos casos vea uno con personajes con porcentajes interesantes, lo que uno ve y lo que se está reflejando en el país es que el país está harto de la politiquería y anhelando resultados económicos y sociales que le permitan definitivamente una reactivación al empleo y al fortalecimiento de las empresas. De modo que a mí esas encuestas me dicen poco. Se sorprende uno que personas, por ejemplo, como Fajardo, ya estén en tercer lugar, y eso va a empezar a pasar con los que de alguna manera ha empezado a sobresalir, porque la gente se va cansando de que hablen de política y no hablen de propuestas, critiquen al presidente por criticarlo, pero definitivamente no se estén poniendo fórmulas sobre la mesa que permitan ser importante para el país y el restablecimiento de ciertas condiciones económicas y sociales.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:03.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN Radio felicita a su emisora afiliada Voces de Occidente en sus 80 años llevando información, deportes y buena música al centro del Valle del Cauca. Voces de Occidente, ejemplo de buena radio para toda Colombia. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:04 en RCN Radio, las noticias de la hora. Mucha atención, se acaba de registrar un hecho violento en el departamento del norte de Santander. ¿De qué se trata, Olga Lucía Cotamo?
Sebastián, en el barrio Libardo Alonso, en el municipio de Ocaña, fue atacada una mujer y su hijo. En estos momentos aún no se tiene información precisa de los autores, aunque testigos de lo sucedido indicaron que hombres armados llegan disparando y se identifican como integrantes del EPL. Las personas que resultaron de vida fueron identificadas como Gloria Esmeralda Pérez y su hijo Jesús Pérez. Por la gravedad de las heridas, ingresaron a cirugía al Hospital Emilio Quintero Cañizares del municipio de Ocaña. Mientras tanto, se realizan los operativos pertinentes para dar con la captura de los autores de este hecho violento registrado en norte de Santander.
Gracias, Olga Lucía. De otra parte, les contamos que ha sido ampliado el plazo para que los rectores reporten la información de docentes, directivos y administrativos en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. William Vargas.
10 días más ampliaron el plazo para que los rectores y directores de todas las regiones del país entreguen toda la información de los docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La ministra María Victoria Angulo indicó que la comunidad educativa en Colombia tiene plazo hasta el próximo lunes 15 de marzo para cargar toda esta información a los formularios de recolección de datos.
En el Valle del Cauca seguirá rigiendo el toque de queda nocturno desde este 5 de marzo. Diana Villegas.
Según información de la gobernación, el toque de queda nocturno se mantendrá en 40 de los 42 municipios del Valle del Cauca hasta el 31 de mayo. El horario de esta medida va desde la 1 hasta las 5 de la madrugada. El objetivo de la restricción es preservar la vida de los vallecaucanos y seguir bajando las cifras de contagio y ocupación en la red hospitalaria, como también seguir reactivando la economía del departamento. La medida no abarca ni a Cali ni Buenaventura, que al ser distritos especiales pueden tomar determinaciones distintas a las departamentales. Además, los alcaldes tendrán la potestad de tomar medidas adicionales en su respectiva localidad si se llega a presentar variación negativa en los indicadores de la pandemia. Por su parte, la alcaldía de Cali emitió un nuevo decreto que regula la fase de aislamiento selectivo, que hace especial énfasis en la reactivación económica, por lo que no habrá toque de queda ni ley seca en la ciudad.
Autoridades en el departamento del Tolima piden a los 47 municipios preparar los planes para evitar emergencias por el incremento de las lluvias desde este mes. María Alejandra Rodríguez.
Organismos de socorro en el municipio de Coello, en el departamento del Tolima, reportaron un deslizamiento de tierra de grandes proporciones en el corregimiento de Gualanda y sector El Mirador, que destruyó totalmente una vivienda y dejó en riesgo a otras que se encuentran en la zona. La emergencia se registró producto de las intensas lluvias. Habitantes del sector aseguran que desde septiembre del año pasado se han presentado deslizamientos más pequeños que ponen en riesgo a la comunidad, por eso piden mayor atención de las autoridades.
Vamos ahora al departamento de Caldas, porque los trabajadores que han perdido su empleo en esta región de Colombia como consecuencia de la pandemia ya pueden inscribirse en la caja de compensación familiar de esa región para los subsidios que entrega el gobierno nacional. Reinel Llano.
A partir de hoy se activó nuevamente la postulación al subsidio de emergencia para el cesante en virtud de la prórroga del estado de emergencia de conformidad con las más recientes resoluciones del gobierno nacional. Este subsidio busca proteger durante la pandemia a los trabajadores que hayan perdido su empleo de acuerdo con los decretos expedidos recientemente. Los subsidios en Caldas se entregarán a través de la caja de compensación CONFA, haciendo previa inscripción en la página web www.confa.co.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
De RCN Radio he disfrutado la compañía a través de estos días en una pequeña finca que tengo, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Y podría decir que hasta se convierte en un agente inspirador en cada rincón del país gracias a los contenidos de los diferentes programas de RCN Radio.
Ustedes son bien importantes para muchas personas y para nosotros aquí en el campo.
Por entretenernos y tener ya comunicación en ese aislamiento con alguien.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangón, Ricardo Ferro, Richard Aguilar y Rubén Darío Lizarralde. Nos decía Ricardo Ferro si íbamos a hablar de este sondeo de Gallup con respecto a los otros precandidatos, que hay varios, por supuesto, bueno, hay muchos precandidatos en Colombia, y le decíamos que sí, y en efecto, aquí les voy a dar datos de los siguientes cuatro que tal vez aparecen en esta encuesta, no en orden descendente, sino dos de ellos, uno de ellos que está en la parte del centro también, o centro izquierda, o incluso más a la izquierda que los anteriores, y los otros que son más de centro derecha. En el caso de Gustavo Petro, tiene una favorabilidad del 37% en esta encuesta. En Roy Barreras del 13, que también está en ese sector de Gustavo Petro, por lo menos quieren competir en una consulta entre ellos dos y seguramente con más precandidatos. Y cuando uno ve los candidatos o precandidatos de centro derecha, Marta Lucía Ramírez tiene el 32%, Oscar Iván Zuluaga el 27% y Federico Gutiérrez el 24%. Por supuesto, aquí estamos casi mezclando peras con manzana, uniendo a el doctor Petro, al doctor Roy Barreras, con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, Oscar Iván Zuluaga y el doctor Federico Gutiérrez. Pero ¿qué percepción tienen ustedes de eso? Petro 37, Marta Lucía Ramírez 32, Oscar Iván Zuluaga 27. Y se lo pregunto justamente a Ricardo Ferro.
Juan Carlos, faltando un año para la elección del presidente Uribe en el 2002, el presidente era Horacio Serpa. No tenía ninguna opción Álvaro Uribe de ser presidente en ese momento cuando se tomó esa foto. Y si vamos a unos hechos más recientes, pues el mismo presidente Iván Duque
faltando un año para la elección, se hablaba mucho de Vargas Lleras, se hablaba del mismo Petro, se hablaba de Humberto de la Calle, y Iván Duque no se mencionaba como un posible candidato con opción de ser presidente de la República. Hoy en día es el presidente de los colombianos. Entonces, pues pensar que ahorita con esta cifra ya tenemos unos candidatos desprendidos del lote y que ya le llevan mucha ventaja a los otros, pues no creo. Yo creo que esta es una encuesta más como para que quienes de pronto están pensando en lanzarse al agua, pues consideren cómo está el panorama hoy en día, pero no más allá de eso. Yo hasta me atrevería a decir que puede ser que en el año 2022, cuando analicemos lo que pasó en esta encuesta, nos toque decir, vea, para esa encuesta ni siquiera se había lanzado el que terminó siendo el presidente de Colombia.
¿Coincide con ese análisis, Tatiana Dangón?
Yo creo que, bueno, lo cierto es que las cosas pueden cambiar muchísimo, pero me parece muy interesante que dentro de la derecha Marta Lucía Ramírez sea quien tenga la imagen más positiva y favorable. Yo creo que esto se debe a que, si bien ella es vicepresidenta del gobierno, pues siempre se ha sentido que hay una lejanía entre el presidente Duque y la vicepresidenta. Tal vez es un reconocimiento al error que se hizo en las pasadas elecciones de preferir a Duque, que no tenía la experiencia que sí tenía la vicepresidenta, para que ella fuera efectivamente la candidata presidencial. Entonces, es muy interesante porque pues marca un panorama de que los candidatos del Centro Democrático, incluso del Partido Conservador, pues deberían voltear un poco a mirar la candidatura de Marta Lucía Ramírez si se quiere buscar una candidatura seria, alguien con experiencia y alguien que pueda dar la pelea en esta contienda electoral. Es decir, estos resultados no se pueden desconocer. Naturalmente, las encuestas son una fotografía del momento determinado y no pueden predecir lo que va a pasar en el futuro, pero muestran una realidad, y es que otros candidatos del Centro Democrático no tienen la misma fuerza. No la tiene Oscar Iván Zuluaga, no la tiene Paloma Valencia, tampoco la tiene Paola Holguín. Entonces, pues eso muestra algún panorama interesante. Ahora, frente a lo de Gustavo Petro, entiendo que aumentó su favorabilidad del 35 al 37% en esta encuesta. Sin embargo, pienso que Petro también se ha considerado como el candidato que aspira a ganar las elecciones sin hacer ningún tipo de alianzas con otros candidatos de la centroizquierda o de la izquierda, como por ejemplo Sergio Fajardo o como por ejemplo otros candidatos de la Alianza Verde. Entonces vemos que Gustavo Petro tendrá que ceder un poco esa intención de creer que es el único candidato de izquierda que puede llegar al poder, toda vez que, si lo comparamos con otros resultados, no es precisamente el candidato más opcionado, como él creo que asume dentro de su ego, ¿no? Finalmente, podría decirse que al final todo esto puede variar con las coaliciones que se hagan. Y yo quería decir algo frente a alguna de la última intervención que se hizo antes de que fuéramos a los comerciales, y es: Colombia no quiere un año más del presidente Duque. Colombia sí está cansado de la politiquería, pero también está cansado del gobierno actual, del manejo que se le ha dado a los diferentes temas, y precisamente el resultado de esta encuesta da cuenta de que el gobierno no tiene la favorabilidad necesaria y que buscar una extensión de su mandato, además de ser una ruptura del orden democrático, pues sería un error, porque no obedece a la soberanía ni a la voluntad política de los ciudadanos colombianos, como lo vemos en esta encuesta, pero como también lo vemos todos los días en Colombia. Con cualquier persona que se pueda hablar, el panorama no es precisamente el más alentador como para extender un mandato presidencial.
Claro. Rubén Darío Lizarralde.
Sí, yo creo que definitivamente esta encuesta en ese sentido dice mucho. Hay unos nombres que han estado sonando inclusive desde hace varios años, pero no hay nada rico ahí. No hay una señal absolutamente de nada. Y la verdad no me quiero extender porque creo que hay otros temas que están aquí planteados esta noche que son mucho más interesantes y que pueden aportar muchísimo más que seguir discutiendo sobre la fila o la lista que en este momento hay de unas personas que arrancan de un partidor otra vez sin esencia, sin planteamientos importantes, pero que son figuras que de una u otra forma pues van registrando a medida que va transcurriendo el tiempo, pero que en estos momentos no aportan absolutamente nada.
Richard Aguilar.
No, rápidamente dos cositas. Yo estoy de acuerdo con Tatiana. Se está generando un ruido y está cogiendo fuerza la prórroga del gobierno junto con el de los congresistas. Yo creo que ese será el error más grande que se puede cometer en nuestro país. Eso es incendiarlo, eso es generar una violencia innecesaria, eso es antidemocrático. Y así como decía Rubén, a veces nos desgastamos o nos gastamos mucho tiempo en discusiones etéreas, sin importancia, sin profundidad, sin propósito, cuando la coyuntura que vive el país es atender la necesidad. Hoy el 70% de la población colombiana está en la vulnerabilidad y en la pobreza, con un endeudamiento hasta el 65%. Entonces debemos concentrarnos un poco, dejar la política es difícil de dejarla, Juan Carlos, eso no nos digamos mentira, no la vamos a dejar de lado, pero concentrémonos por lo menos en estos primeros meses del año 2021, perdón, a resolver los problemas. Y por último, en cuanto a las encuestas, lo de Marta Lucía, a mí me sorprendió mucho su resultado. Yo acepto el liderazgo, lo reconozco que ha tenido Marta Lucía, pero no se lo he visto en el gobierno, no lo he visto con la contundencia que tenía cuando era ministra de Defensa. Y pues si ella se ha divorciado del Partido Conservador, donde también hay otros actores que no fueron incluidos en esta encuesta, pues vamos a ver si hay una reconciliación con el Partido Conservador, si no ella se va a lanzar por firmas y va a formar parte de la misma coalición de centro-derecho.
Bueno, hay un tema de que queríamos plantearles en este momento para respuestas más bien breves, porque nos quedan ya unos pocos minutos, y tiene que ver con algunas propuestas que ha hecho Fedesarrollo con respecto a reformas que debería hacer el país. Dice ese centro de pensamiento que debería haber cambios en materia fiscal, laboral y pensional, es decir, nada menos que reforma tributaria o reforma fiscal, reforma laboral y reforma pensional. Y dice Fedesarrollo que debería tratar de establecerse una renta mínima para los hogares pobres, ampliar el programa de Colombia Mayor, decretar o establecer un impuesto de renta para las pensiones altas y ampliar el IVA y también hacer una ampliación de la base para quienes paguen el impuesto de renta. ¿Ustedes creen que hay espacio para esto o para algo de esto en lo que resta de gobierno, o les parece que desde el Ejecutivo y en el Congreso también deberían meterle el diente por lo menos a una de estas cuestiones? Tatiana Anguán.
Bueno, lo primero es que es inaudito, hoy escuchaba la entrevista que le hacían a Luis Fernando Mejía acá en RCN Radio, y me parece inaudito que el 60% de los subsidios los reciban personas que no están en estado de pobreza. Esto implica que efectivamente en Colombia tiene que haber una transformación desde la política de subsidios, que es lo que plantea Fedesarrollo, y en esa medida la propuesta de una renta mínima, que es diferente a una renta básica universal, pero una renta focalizada, que tome como parámetro el SISBEN y que además busque una mayor cobertura que supere lo que se ha hecho en Familias en Acción y en Jóvenes en Acción, pues es una necesidad. No basta decir si hay lugar o no, es algo que es necesario e imperativo. Lo cierto es que para poder desarrollar una política que requiera una inversión social tan amplia, pues se van a tener que hacer unos ajustes, y en esto pues evidentemente habrá que tomarse decisiones en cuanto a la reforma tributaria, que me imagino, según lo que he estado viendo, también el gobierno piensa presentar una reforma tributaria en los próximos días. Entonces esto tiene que estar apalancado, que la reforma tributaria se dé, porque efectivamente Colombia necesita tener la capacidad financiera y económica para poder hacer una mayor inversión social y de capital dentro de las personas que se encuentran en un estado de pobreza, con el objetivo de disminuir el desempleo, con el objetivo de disminuir la informalidad. Estamos hablando de que más de, si no estoy mal, casi el 60% de las personas empleadas en Colombia son personas que están en la informalidad. Y el panorama que existe en este momento en el país debido a la crisis del COVID-19 supone que efectivamente se tengan que adoptar medidas como las que propone Fedesarrollo, de garantizar una renta mínima, una renta focalizada que le llegue a las personas que les tiene que llegar, y que además pues esté apalancada por una reforma tributaria que le permita al Estado tener un mayor recaudo, un recaudo más efectivo, sí, y además un recaudo que le permita efectivamente establecer unas políticas de subsidios que son sumamente necesarias en el país si aspiramos en algún momento superar la pobreza, la situación de pobreza monetaria y multidimensional en la que se encuentra Colombia.
Rubén Darío Lizarralde.
A mí me parece muy interesante el planteamiento de Fedesarrollo, pero ese debe ser el 50% del planteamiento, porque definitivamente este tipo de políticas son sostenibles y sustentables si hay renta, si hay crecimiento económico, si hay fortalecimiento de las empresas. Aquí en estos momentos estamos viviendo una cosa muy especial. En este país estamos haciéndole hoy la guerra al petróleo y a la minería. Es lo que nos está generando divisas y nos está generando la posibilidad de importar capital para seguir fortaleciendo y creciendo el aparato productivo. Y no sé entonces de dónde vamos a sacar los recursos o la dinámica económica que le permita al país el fortalecimiento empresarial. Entonces, cero minería, cero petróleo, no exportamos, seguimos con unos productos básicos que están dependiendo de cómo se mueven los mercados internacionales, si mejoran sus precios o no mejoran sus precios, y estamos también proponiendo el fortalecimiento de una política de subsidios que me gusta la visión de Fedesarrollo, porque cambia bastante la tendencia de la que hoy hay y se focaliza fundamentalmente en el tema de la pobreza extrema. Pero yo creo que definitivamente si queremos que haya subsidios, tiene que haber fortalecimiento económico.
Claro. Richard Aguilar.
En lo político no veo el gobierno jugándosela por la reforma pensional. El año de la pandemia hizo perder ese empujón. La reforma laboral tiene mucho complejidad por los mismos sindicatos y por la disparidad que existe entre la ruralidad y la urbanidad. Debe ser una reforma diferencial desde lo urbano, reitero, desde lo rural. Y en cuanto al tema de la renta básica, en las conversaciones, y aquí le cuento a los oyentes y a los compañeros, ya hemos sostenido reuniones con el gobierno, se quiere hacer de ingreso solidario un programa permanente, no con la cifra pírrica de 160 mil pesos, un programa que sea complementario a los actuales programas sociales y pasar sobre la línea de pobreza o el valor por encima de la línea de pobreza de 327 mil pesos para una familia de dos miembros y progresivamente ir aumentándolo hasta llegar a una cifra cercana al salario mínimo para familias de más de cuatro miembros. La evolución del IVA se debe fortalecer, Rubén tiene razón, hay que hablar de dónde se van a sacar los recursos, ahí vendrá la discusión en torno a la reforma tributaria, el IVA en el pollo, en los huevos, en el arroz, yo creo que ese es el peor error que podría hacer el gobierno nacional, eso es entregarle la presidencia a la otra orilla, pero ahí estaremos abiertos, Juan Carlos y compañeros oyentes, viene un momento coyuntural, vamos a hacer un gran esfuerzo de las condiciones económicas, pero coincido con todo lo que ha dicho Tatiana, con lo que ha hecho Rubén, aquí hay que trabajar por las familias más necesitadas, por una correcta focalización, que el Silven 4 sea el punto de partida para saber focalizar, y estaremos yo creo que arrancando las discusiones la próxima semana.
Ricardo Ferro, ¿tiene razón Richard Aguilar?
Juan Carlos, yo creo que en lo que tiene que ver con la propuesta que hace Fedesarrollo, yo venía escuchando cuando yo venía del sur del Tolima, de Coyaima, y ya venía de Espinal hacia Ibagué cuando ustedes estaban entrevistando al viceministro de Hacienda, a Juan Alberto Londoño, precisamente preguntándole sobre este tema, y yo comparto la posición del viceministro Londoño, y es que si bien puede ser muy muy bien intencionada la propuesta que hace Fedesarrollo, pensar en que se puedan lograr tanto una reforma pensional como laboral al tiempo con una reforma tributaria, pues va a ser muy complicado, va a ser muy complejo.
Yo creo que en este momento debemos revisar cómo hacemos para poder garantizar que esos recursos para los más vulnerables, para ese sector informal que está por encima del 60%, como lo mencionaba Tatiana, que podamos nosotros garantizarle a ese sector informal por lo menos un ingreso, independientemente de que haya pandemia, no haya pandemia, que nos toque encerrarnos, que no nos toque encerrarnos, que una persona no tenga que pensar que si no sale a la calle ese día no va a tener cómo comer, porque no tiene para comer ese día, sino simplemente va a tener lo que produzca en la calle, en el sector informal. Entonces sí es muy importante que podamos garantizar esos recursos para poder garantizar que ese ingreso solidario pueda llegarle a los más vulnerables y que adicionalmente a eso pues podamos hacer un tema de ingresos para el Estado que no toque precisamente a quienes queremos proteger en medio de esta situación, sino que de alguna manera se focalice en aquellas personas naturales o jurídicas que realmente tienen la posibilidad de dar la mano en esta situación tan difícil que está viviendo el país en este momento.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangón, por haber estado aquí. Ricardo Ferro, Richard Aguilar y Rubén Darío Lizarralde. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN nuevamente. 8:00 p.m, 26 minutos.